continuando el tema que estamos tratando respecto a la cristología, estamos en esta parte relacionada con su vida. Por supuesto, cuando estamos hablando de la vida de nuestro Señor, estamos hablando acerca de una vida no de carácter terrenal. Por ejemplo, cuando hablamos en los evangelios, la clase que tenemos por la noche en cuanto a los evangelios es concerniente, sí estamos hablando acerca de la vida del Señor, su vida terrenal de 33 años y algo. Pero cuando estamos hablando de o acerca de la cristología, estamos refiriéndonos acerca de su vida, pero lo que es en sí la esencia de su vida, lo que es en sí su vida eternal. Y realmente tenemos que ver esa vida quizás en cuanto a los méritos que esa vida tiene, porque son muchos sus méritos. En la clase, las dos clases anteriores, meramente lo que estuvimos haciendo fue una especie de preparación. En la primera clase, por ejemplo, estuvimos tratando acerca de que no debiéramos, como hijos de Dios, no debiéramos de ser como el mundo que tiene su mente vacía en cuanto a lo que es en sí la vida de Dios. El mundo, por el endurecimiento de su corazón, en sí está totalmente ajeno acerca de la vida de Dios. Pero nosotros somos llamados, en verdad, a conocerle y a conocer su vida, a tener su vida. En la clase anterior estuvimos hablando acerca de la necesidad que tenemos de experimentar un cambio. Si es cierto que no debemos de ser como el mundo, para entonces poder estar conscientes de la vida de Dios, para ello necesitamos un cambio. O en otras palabras, un arrepentimiento puede llamársele una conversión. Habíamos dicho que no se puede vertir vino nuevo en odres viejos. Se necesita una conversión. Esta conversión está basada en perderlo todo. En otras palabras, experimentar un despojamiento de todo, un despojo de todo, para poder ganar esa perla de gran precio. El Señor, escuchen por favor, el Señor no está compitiendo con las cosas creadas. Él no está tratando de ganar un certamen de popularidad. Él solamente sabe de que Él, únicamente Él, es digno. Y es que le está esperando a que nosotros reconozcamos eso. Aleluya. Y es por eso que Él muchas veces, bueno, pues, hace que nuestras alhajas, ¿no?, nuestros almacenes rebosen de todas las cosas habidas y por haber, para que un día abramos las puertas y que lo veamos todo lleno de moho, ¿no?, y que lo veamos todo desintegrándose, para que podamos decir, Señor, pero si esto no es vida, ¿no?, y que podamos solamente contemplarle a Él. Entonces poder considerar todas esas cosas como pérdidas, darlas por pérdidas, para realmente alcanzar el conocimiento de el Señor. Vamos tan solo a... Voy a pedirles solamente lo que viene de Daisy. Voy a pedirles que por favor busquen en el Salmo 36. Salmo 36. Salmo 36. Cuando hablamos de la vida del Señor, recuerden su vida eterna, su vida, ¿no? Pudiéramos decir, y no me gusta usar el término, pero es aplicable en estos momentos, no obstante eso, a su vida espiritual, no su vida terrenal, su vida espiritual. Su vida espiritual. No me gusta decir su vida espiritual porque Él es espíritu. ¿Qué otra vida puede vivir Él que no sea la vida espiritual? Ven que hay veces como tenemos que decir cosas que realmente no tienen sentido, y por causa de establecer contacto o comunicación tenemos que usar esos términos. Ahora bien, aquello que quisiéramos, con la ayuda del Señor, poder observar en esta mañana, es lo relacionado con su vida como la luz que Él es. Yo di gracias al Señor por la palabra que vino. Casi yo sentía como un término profético que estaba viniendo en esta mañana en las alabanzas a través de Nenita, cuando realmente la proclamación que se hacía, entre otras, era precisamente de que Él era la luz. Hubieron varias cosas de gran significado que yo lo que podía sentir, repito, era una unción profética en medio de esa proclamación que hubo. Y yo sentía como que el Señor realmente estaba empezando a preparar nuestros corazones para esta palabra. Sentí confirmación en ello. Y no hay nada mejor que estar en el centro de la voluntad del Señor. Para mí fue de una bendición muy, muy grande. Cuando hablamos de la vida del Señor, no se puede hablar de su vida sin hablar de la luz. Eso es lo que quiero que ustedes observen. No podemos hablar de Él como vida sin tener que añadirle, o quizás establecer un sinónimo en el cual podamos ver que esa vida suya es luz. Dice aquí en el Salmo 36 y en el versículo 9, porque contigo está el manantial y en tu luz veremos. Tal parece como que están hablando de dos cosas distintas. Se dice que el término o los términos de la poesía hebrea en los libros poéticos, como son conocidos, el libro de los Salmos, Proverbios, Job, estos libros en cierta forma llamados libros poéticos, dice que la poesía hebrea en cierta forma es, no recuerdo el término en estos momentos, pero es una especie de ¿cómo se le llama? No es un complemento, hay otro término que en estos momentos no recuerdo, perdón. Se dice una oración repetitiva. Una oración repetitiva. Ese es el término, repetitivo. Es algo que se dice primero y después se corrobora la misma cosa, quizás con otras palabras, pero diciendo la misma cosa. Hay un pasaje que por primera vez puedo hallar, ¿no?, relación en ello, en lo que dice este pasaje. Dice, el Señor, ¿cómo es? Una vez ha dicho Jehová, dos veces he oído. O algo así, no recuerdo con exactitud. Y en eso está basado, en que el Señor, al hablar su palabra, la confirma también. Y podemos verlo aún por medio de estos llamados libros poéticos. ¿Cómo es que Él dice algo? Y vuelve a enfatizarlo, a confirmarlo. Y suena como una repetición. Un salmo, pudiéramos llamarlo, en el cual hay tanta repetición. Esto que estoy diciendo ahora es un paréntesis, nada más. Si mal no recuerdo, es el Salmo 136, ¿no es? Alaben a Jehová porque para siempre es su misericordia. Y constantemente está diciendo porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Ese mismo es. Porque para siempre es su misericordia. No sé cuántas veces lo dice, ¿no? Como si con una vez que se dijera no fuera suficiente. Pero creo que el Señor tiene un propósito para decirnos tal cosa. Aleluya. Muy bien. Una vez más en el Salmo 36, versículo 9, dice, porque contigo está el manantial de la vida, o la esencia de la vida, o la fuente de la vida. Contigo está, en ti mora, en ti reside. En tu luz, ahora hablando de la vida, pero en forma de luz, en tu luz veremos la luz. Pudiéramos decir también, en tu vida tendremos vida. En tu vida viviremos, o por tu vida viviremos. Tú eres el manantial, tú eres aquella esencia de la vida por medio de la cual nosotros subsistimos. Yo creo que esto es lo primero, y por encima de todo, que debemos de observar respecto al Señor como vida. Como vida. Su naturaleza es vida, pero se manifiesta se manifiesta por medio de la luz. Esa vida se manifiesta en luz. Un término que se usa cuando una mujer está encinta y al tiempo de traer al mundo a la criatura, se le llama eso tiempo del alumbramiento. El otro término es, ella dio a luz un hijo, trajo a la vida. Se dice los términos, dio a luz, trajo a la vida. ¿No? Esos dos términos se relacionan entre sí. La luz, o mejor dicho, la vida y la luz. Ahora, en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, Primera de Timoteo, capítulo 6, cuando hablamos de él como luz, ¿no? Es la vida, pero esa vida que da luz. Cuando hablamos de esa luz, lo primero que queremos observar en cuanto a esa luz es lo siguiente. Dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 6 y en el versículo 16. Dice, el único que tiene, noten esa palabra, inmortalidad. O en otras palabras, aquel el cual no conoce lo que es la muerte. Aquel que no tiene muerte en sí mismo, aquel que es inmortal, aquel que tiene inmortalidad o vida eterna. Es el único que tiene la vida. En él estaba la vida. Por eso estamos diciendo acerca de aquel cuya vida es manantial o esencia de la vida. No solamente que tiene vida, sino que es esencia de la vida. Todo lo que ustedes ven, una vez dijimos casualmente en las clases de teología, dijimos, todo lo que usted pueda ver tiene sello de muerte estampado en sí mismo. Todo lo que se ve tiene un sello, el sello de la muerte. ¿Por qué? Porque es visible, es temporal. Pero él, que es el invisible en el verso anterior, él el cual es soberano, mejor dicho, eso era en 1 Timoteo 1.17, el cual es soberano, el cual es invisible, el cual es rey eterno, él es el que tiene inmortalidad, o en otras palabras, el que, lo opuesto sería en este caso, el que tiene o el que es de vida eterna. Por eso en cuanto a Melquisedec, se le dice aquel que es de una vida indestructible. ¿Por qué? Porque tiene inmortalidad, o en otras palabras, es eterno. Ahora, que habita en luz. Cuando estamos hablando de que en ti está el manantial de la vida, ¿no? En él está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. ¿Qué clase de luz veremos en él? Una luz inaccesible. Todos entendemos lo que significa inaccesibilidad, ¿verdad? Inaccesible. Todos entendemos eso. Una luz impenetrable, una luz que no puede uno acercarse a ella. Esa es la clase de luz. No hay acceso a ella. Esa es la clase de luz que tiene su vida. Es una luz inaccesible. Ahora, dice la última parte, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Quiero que veamos por un momento nada más en primera de Juan, perdón, en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida. Vuelvo otra vez a aquella palabra que dice, en él, se entiende, en el Señor, está la fuente o el manantial de la vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Noten, por favor, la esencia de la vida está en él, pero esa vida se manifestó a los hombres en forma de luz. Hubo revelación de su vida. No es de que Dios sea luz en ese aspecto. Sí, la palabra nos dice de que Él es la luz. ¿Pero luz de qué? Luz de la revelación de su vida. La luz lo que hace es exponer. Y esa luz de su gloria lo que hace es hacer resplandecer o a darnos a entender lo concerniente a su vida. Por ejemplo, el Señor dijo claramente, el que tiene al Hijo tiene la vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, no luz eterna, vida eterna. Todo lo que Dios es vida. Dios es vida. Y todo lo que Él ha traído a la existencia tiene vida a causa de su propia naturaleza. Dios imparte vida. Pero la única forma de conocer esa vida es por medio de la luz. En tu luz veremos la luz. ¿La luz de qué? La luz de tu vida. Dice en el versículo 9 de este mismo capítulo de Juan, Juan 1, versículo 9, recuerdan que habíamos leído en 1 de Timoteo 6, 16, en Él estaba esa luz inaccesible. ¿Cómo es que hemos conocido esa luz? Esa luz que nos habla de la vida de Dios. ¿Cómo es que la hemos conocido si es inaccesible? ¿Cómo es que hemos podido llegar a conocer esa vida a ese Dios? Noten ese versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que hacía. Porque ningún hombre podía allegarse a esa luz. Entonces esa luz lo que hacía era venir o manifestar a Dios respecto a aquella vida. Una vez más, esa luz, el propósito de esa luz era el de manifestar la vida de Dios. Por eso dice aquí, aquella luz, luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A menos de que esa luz venga al hombre, el hombre, una vez más insisto, el hombre no puede ir en pos de esa luz. Lo que conocemos de Dios, creo que hay un pasaje que dice algo así, aquello que conocemos de Dios, lo conocemos porque nos ha sido revelado. No porque nosotros lo hayamos estudiado, o lo hayamos, nos lo hayamos imaginado, es porque Dios lo ha revelado. Luz, revelación. Donde hay luz, donde hay Cristo, hay revelación de Dios. En primera de Pedro, Primera de Pedro, en el capítulo 2, solamente para poder tener la propia secuencia de lo que hemos dicho hasta ahora, hemos dicho que en Él está la luz, en Él está el manantial de la vida, y que en Él veremos la luz de la vida, en Él. Ahora, esa luz, repito, esa luz es inaccesible, es lo que vimos después. Para poder conocer esa luz, es necesario que esa luz venga a nosotros. Podemos conocer mucho acerca del Cristo, el Cristo de la tierra, se entiende, el Cristo terrenal, y eso se puede estudiar. Obviamente eso se puede estudiar. Eso podemos captarlo de los evangelios. Pero para conocer aquel que es de vida inmortal, para eso, la luz, o como se dice, el bombillito, tiene que prender. Si esa luz no viene a nosotros, jamás podremos conocer a esa vida inmortal, que es la vida de Dios en Cristo Jesús. Jamás. Eso es lo que hemos querido enfatizar hasta estos momentos. Dice aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, dice en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel, noten, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí dice su luz admirable, pero vamos a cambiar el término tan solo por un momento, por uno de los términos que leímos anteriormente, a su luz inaccesible. Es admirable, pero es inaccesible. La única forma de poder contemplar esa luz, la cual expresa su propia vida, es únicamente por medio de su llamamiento. Nos llamó, nos escogió. Y en base a eso, haciéndonos un pueblo peculiar, un pueblo distinto, un real sacerdocio, es que pudimos o estamos pudiendo contemplar la luz de su vida. Si Él nos llama, ¿quién pueda contemplar esa luz? Y eso lo queremos enfatizar en esta mañana. Es luz. Su vida está expresada en esa luz, pero al mismo tiempo esa luz no puede verse porque es inaccesible, a menos de que Él venga al hombre. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. Ahora es interesante, venía al mundo, pero Él estaba en el mundo y el mundo no le conoció. ¿Por qué? Porque a menos de que Él llame, puede estar delante de nuestras propias narices y más sin embargo ignorarle totalmente. ¿Podemos entender eso? Sí, esa luz ha venido al mundo, pero a menos de que haya un llamamiento, a menos de que el Señor nos haga entendernos en alguna forma, nos haga conocerle a Él, Él puede estar delante de nosotros. Como en el caso, esto es muy bonito, esto es digno de ser admirado. Tenemos el caso de aquel, no sé si se llamaba Bartimeo, ¿no? El ciego, sí. El ciego que del cual nos habla el Evangelio de Juan en el capítulo 9. Ese ciego el Señor le abrió los ojos, pero no sabía quién era ese Jesús. Pero ese mismo ciego, tiempo después, él se encuentra con el Señor y le pregunta, ¿y quién es el Hijo de Dios? Y ahí fue, repito, que el bombillito se encendió. Ahí fue que él pudo conocer, y dice que inmediatamente se postró y le adoró. Podía haber pasado por al lado de él en un sinfín de veces, y más sin embargo, no había conocimiento de esa luz, de esa vida. Por eso aquí estamos leyendo en Primera de Pedro la última parte, donde dice, de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿Recuerdan la primera clase? ¿Las tinieblas de qué? Las tinieblas de un corazón endurecido, de un estado o una conciencia ajena, ignorante, acerca de la vida de Dios. Nos llamó de las tinieblas a su luz. Vamos a ver un ejemplo de esa luz en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 26. Esto, por supuesto, una vez más, es el ejemplo de aquello que le pasó al apóstol Pablo cuando su conversión. Y cosas muy, muy bellas que podemos observar en este testimonio de Pablo, pero en esta ocasión vamos a ver una de ellas nada más. Hechos 26. Veamos aquí en el versículo 16, le dijo el Señor, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido. Ahora, ¿qué fue lo que se le apareció? El verso 13 lo dice. Dice que yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Esa luz fue lo que él vio, una luz que sobrepasaba la luz del sol. Ahora, el Señor le dice en esta forma a él, para eso me he aparecido. Mas él no vio un ser humano, o la figura de un hombre. Él vio cosas. luz, una luz resplandeciente fue lo que él vio. Y dice, porque para eso me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ahora, el versículo 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a Jesucristo. Podemos decir a Jesucristo, porque es la conversión. Pero que haya conversión, la conversión que Dios nos está hablando es de esa conversión de un estado caótico, como dice la palabra, como está el mundo, un estado vacío, sin forma y en tinieblas, como está el mundo, a su reino admirable. Que pueda haber esa conversión. Decimos, de Satanás a Cristo, decimos eso, de Satanás a Cristo, pero también podemos decir de las tinieblas a la luz. Aquí, olvídense. En cuanto a eso es concerniente, en cuanto a la conversión es concerniente, aquí se nos habla acerca de tinieblas y de luz. ¿Tinieblas? Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Observen, por favor, este versículo 17 que acabamos de leer, o recuérdenlo más bien. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La última parte del versículo dice, y de la potestad de Satanás, el cual es las tinieblas, de la potestad de Satanás a Dios. Vamos ahora a buscar aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice en el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de Dios. ¿Hijos de quiénes somos? Versículo 5. ¿Sois hijos de? De luz. De luz. Decimos, somos hijos de Dios. Es interesante, la Biblia nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquí no se está hablando no ser hijos de Dios, sino ser hijos de luz. Ven la relación, Dios y la luz. Dios es vida. Él es el autor de la vida. Mas sin embargo, esa vida se manifiesta en luz. Vosotros sois hijos de luz e hijos. ¿En qué fueron creadas todas las cosas? ¿En la noche? En el día que fueron creados los cielos y la tierra. Vosotros sois estas cosas, ¿no? Al hablar de estas cosas, lo que estamos viendo es algo más que los evangelios, o estamos viendo algo más que el Cristo de los evangelios. Podemos decir somos hijos de Dios por medio de Cristo, pero podemos decir somos hijos de la vida, somos hijos de la luz, somos hijos del día. Y todo eso aquí lo estamos refiriendo es directamente al mismo Señor, a la misma esencia de lo que es Dios. Al leer la Biblia muchas veces, y este es el problema, al leer la Biblia muchas veces, nos encontramos términos como el día, la luz, etc. Y lo que hacemos es relacionar esos términos o esas palabras con lo visible o aquello que comúnmente conocemos. ¿Glorificando al Señor o glorificando a la creación? Para que no seáis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, los cuales le dan la gloria y la honra al palo y a la piedra. Por eso es que vino la ira de Dios. Porque aquellos, habiendo conocido a quién, a Él no le dieron gloria a Él, sino le dieron honra, le dieron culto a la creación. Dice, habiéndole conocido, no le dieron la honra. Ejemplo, podemos recibir al Señor Jesucristo. Y podemos leer la Santa Palabra y relacionarla o aplicarla a otras cosas. Esto es básicamente lo que estamos haciendo en esta mañana. Leyendo la palabra, pero viendo en sí a quién se refiere esta palabra escrita. A fin de que cuando abramos este libro, que podamos ver a aquel que es el verbo en todas las cosas. Una de las señales de que somos los hijos de Dios es que Cristo reina en nuestras vidas. Una de las señales, más. Él se enseñorea, en el buen sentido de la palabra, Él se enseñorea en nosotros. Todo lo que vemos, lo que venimos en contacto, Él lo llena todo. Por consiguiente, cuando leemos la misma palabra, lo que estamos viéndole o leyéndole es a Él. Dice una vez más aquí en el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. En Colosenses, leemos en el capítulo 1, Colosenses 1, dice aquí en el versículo 14, dice, versículo 13, perdón, la última parte del 12 dice, nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino. Noten, leí la última parte del versículo 12 y el versículo 13. Una vez más, nos ha hecho aptos, dice, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El reino de su amado Hijo es la herencia que tienen los santos en luz. En Él no hay tinieblas. Pero para poder hacer eso, tuvo que antes hacer ¿qué? Librarnos o producir en nosotros esa conversión a fin de que podamos contemplarle a Él y no las tinieblas, o en otras palabras, el mundo de tinieblas en el cual vive el corazón del hombre. En Apocalipsis en el capítulo 21, ese versículo que acabamos de leer en Colosenses, digo esto como observación nada más, ha sido leído con el propósito de que entendamos de que a menos de que haya conversión, no podremos ser santos en luz. A menos de que haya esa conversión, no podremos vivir en el reino de su amado Hijo. Esa conversión de la cual hemos venido hablando es necesaria. Es conversión de tinieblas a la luz. También se puede decir, es conversión de la muerte a la vida. El tema que estamos tratando es su vida. Con un subtópico, el cual es la luz. Él es la vida. Pero al mismo tiempo, en ese manantial de la vida, el cual está en Él, ese manantial de la vida despide luz, o proyecta luz o entendimiento. Cuando decimos luz, también estamos hablando de entendimiento. La luz produce entendimiento. Cuando hay revelación, hay conocimiento. Cuando hay luz, hay entendimiento. El apóstol Pablo hablaba acerca de los ojos de nuestro entendimiento ser iluminados a fin de conocer la herencia de Dios en los santos. Para eso hace falta que los ojos del entendimiento sean alumbrados. Luz imparte entendimiento. Y esa luz nos habla de la vida de Dios. En Él está el manantial de la vida. Y únicamente en su luz podremos ver esa luz o ese entendimiento de la vida de Dios. de que Él en verdad es el manantial de esa vida. Dice en Apocalipsis 21, dice aquí en el versículo 22, no habla de lo que estamos tratando, pero para que tengan una idea, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, ¿se entiende?, de esa ciudad, y el Cordero. No vi templo en esa ciudad. Noten, no vi visión. ¿Qué visión tenemos? No vi. Me pregunto si necesitaba espejuelos. Dice, no vi, pero vio. Él no vio, pero vio. Porque eso, ahí hay una contradicción. Dice, no hay, pero hay. Pero sus ojos estaban viendo algo. Algo que nosotros vemos constantemente y decimos, el templo. Y él vio un templo, pero que no era el templo que usualmente se ve en la tierra. Él tenía luz, visión para ver, pero con esa luz, o por medio de esa luz que le permitía a él ver, porque uno nada más se puede ver por la luz. Por medio de esa luz, él podía ver que el Cordero y Dios eran el templo de la misma. La dice en el versículo 23, porque es que él pudo ver de esa forma. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Por qué es que Juan pudo ver de esa forma? Porque no estaba dependiendo de la luz del sol, de la luna, de corriente eléctrica. No estaba dependiendo de esa luz natural para poder ver aquello que era de carácter espiritual. Es interesante, quiero que observen esto por favor, el tabernáculo de Moisés estaba compuesto de tres distintas dimensiones. Estaba el atrio exterior, el cual estaba iluminado por la luz cósmica, ¿no? Estaba, en otras palabras, a la intemperie. Estaba expuesto a la luz del día, a la luz de la noche, la luna. Pero cuando se entraba en el lugar santo, se reducía dicha luz para meramente estar alumbrado el lugar santo por el candelabro. Viendo todo esto desde el punto de vista natural, ¿no? De la luz del sol a una reducción de luz para meramente estar alumbrado por siete velas, vamos a llamar, por siete candelabros. Menos luz. Pero cuando se entraba en el lugar santísimo no había ni una ventanita. Mirándolo desde el punto de vista natural. Totalmente oscuro. ¿Qué es lo que se esperaba? Que pudiera verse allí nada más. Lo mismo sucede. Nuestros ojos cada vez se van opacando más y más y más aquí en la tierra. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Con ese resplandor se fue la luz. Por eso, en base a eso, él pudo decir, las cosas que para mí antes eran de ganancia las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Porque hubo una luz distinta que empezó a mostrarle a él el significado de las cosas que él había aprendido en el judaísmo. No tenía que depender más de su entendimiento, lo que Gamaliel le había dicho. Ahora estaba viendo las cosas totalmente desnudas y por lo que eran. En esto veía a Cristo, en esto veía a Cristo, en esto veía a Cristo, y fuera de él no había ninguna otra cosa. Juan, en esta revelación, él da testimonio acerca de ellos. Y él dice, no vi en ella templo. Y ni hay necesidad de sol ni de luna. ¿Por qué? Porque hay una luz. Esa luz admirable. Esa luz que penetra en el corazón del hombre. Esa luz que le hace al hombre ver las cosas de la forma que realmente son. No con apariencia, no con simbolismo, sino ver las cosas tales como son. Vamos a ver un versículo más en Colosenses. Yo quisiera, por favor, hermanos, que les voy a encomendar una tarea. Casi nunca lo hacemos, pero en esta ocasión sí me gustaría dejar con ustedes una pequeña tarea. Y es de que, por favor, lean la epístola a los Colosenses. Eso se lo voy a encomendar a ustedes, repito, como tarea. Dice aquí en Colosenses, en el capítulo 2, Colosenses 2, dice en el versículo 17, la esencia de todo es el versículo 17. Leamos el versículo 16 por un momento. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es qué cosa de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, o en otras palabras, la sustancia de lo mismo, aquello que realmente, todo eso representa algo. Y ese algo es el propio Señor Jesucristo. Esas cosas que nosotros estamos viendo constantemente, luna nueva, día de reposo, el sábado, esto, todo eso, no es más que sombra, reflejo, por así decir, de aquel que es la luz de todas esas cosas, el Cristo mismo. Por eso es que Juan, en esa revelación que tuvo acerca de lo que le llamamos la Jerusalén celestial, lo que él vio realmente fue al Señor. El centro de todas las cosas, la vida de todas esas cosas, lo era el propio Señor. Por eso este libro se le llama libro de revelación. Fue una revelación, una iluminación lo que hubo en él. Revelación de Jesucristo, y por causa de Jesucristo, él pudo, a través de Jesucristo, él pudo mirar esas cosas. Vamos a ir a la epístola de Juan, para con este versículo concluir. La epístola de Juan en el capítulo 1. Primera epístola. Juan capítulo 1. Leemos en los versículos 5. Noten la puntuación, la exactitud con que el apóstol Juan enfatiza todo lo dicho. Por favor, esto es importante. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en él. Está el manantial de la vida. Pero ese manantial únicamente puede verse en su luz. En tu luz veremos la luz de tu vida. Dice aquí, Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Pero tiene que haber evidencia. Podemos decir, ¿cuántas veces nos decimos? Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Cuántas veces no hemos predicado, testificado, cantado, enseñado acerca, o por medio de esas palabras que Cristo dijo, yo soy la luz del mundo? ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Es fácil, obviamente. Él se acredita a eso y por eso decimos la misma cosa. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Noten que en ese mismo versículo de Juan 8:12 dice la palabra, y Jesús les dijo, la Biblia dice, y Jesús les dijo, el escritor dijo de Jesús, Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. Es muy distinto decir Jesús dijo a decir Él es la luz del mundo. Son dos cosas distintas. Porque podemos repetir lo que oímos. Pero en eso, eso puede ser una forma doctrinal, pero no real. Él no quiere que vivamos por dogmas, Él quiere que vivamos por su vida. Yo he venido para que tengáis dogmas, ¿recuerdas? Si decimos, y esta es la evidencia, amados, esta es la evidencia. Si decimos que tenemos comunión con Él, vamos a eliminar el con él por un momento y vamos a verlo. Si decimos que tenemos comunión con la luz, Dios es luz. Si decimos que tenemos comunión con la luz, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos Dios es luz, y si decimos que en su luz veremos la luz, lo cual es el manantial de la vida, pero la comunión que tenemos es con ciertas cosas, las cuales son sombras de la luz. ¿Saben para qué es la luz? La luz sirve para que tengamos comunión. ¿Comunión con qué? Si el tema es, en él está la fuente de vida, o en otras palabras, si en él está la esencia de la vida, y únicamente por medio de la luz es que podemos tener comunión con esa vida, mas sin embargo, tenemos comunión con otras cosas que no es esa fuente de vida, que es el propio Señor. Entonces no estamos viendo, no estamos realmente teniendo comunión con él, sino que estamos dependiendo o teniendo comunión con otras cosas. Yo voy a insistir una vez más, porque esta enseñanza ha sido con esta finalidad, y estamos ya cerrando, pero quizás presiento que no hay todavía esa solidez contra lo que se ha querido enfatizar. El versículo 5. Este es el mensaje. Este es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios es luz. ¿Y cómo supimos ese mensaje? Causa de la luz, porque la luz revela todas las cosas. ¿Ah, Dios es la luz? Sí, dice la luz que Dios es la vida. Perdón, Dios es la vida. Y, por consiguiente, la luz da testimonio de ello. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz, dando testimonio de que Dios es vida. En ti está el manantial de la vida, la fuente de la vida. ¿Qué vida tengo yo? ¿Vida de Dios o vida de sombra? Si tengo vida de Dios, es porque tengo iluminación dada de Dios para que me dé cuenta la comunión que tengo con Él. Eso es si así es. ¡Ah! Pero si hay otras cosas de las cuales estoy dependiendo, si yo estoy dependiendo de otras fuentes y otros recursos que no existen, pero quiero decir, el recurso de las cosas, las cuales son sombras. Voy a citarles un ejemplo en medio de esta explicación. No debiera hacerlo, pero no es correcto hacerlo, pero perdónenme. Recuerdo una vez un hermano que decía más o menos en estas palabras: yo tengo una gran necesidad. Y cuando él decía una gran necesidad, es como diciendo, es imprescindible. Tengo gran necesidad de ustedes. Hablando en términos, ¿no?, como ancianos en la ciudad. Tengo una gran necesidad de ustedes. Como queriendo decir, necesito, sé que debo de depender de ustedes. ¿No es cierto que el Señor ha establecido un ancianato, se entiende, un presbiterio? ¿No es cierto que el Señor ha establecido un liderazgo en su iglesia? Es cierto. Pero si los ancianos se sienten depender los unos de los otros y se toman a sí mismos como fuente de vida, como fuente de dependencia, ¿en qué clase de luz estamos viendo? Puede que estemos viendo a la luz de Efesios 4:11, pero no a la luz. En otras palabras, se está dependiendo de una porción de las Escrituras, la cual dogmatizamos para intentar vivir por esa porción de la Escritura. Creyentes que dicen, a menos de que vaya a la reunión no puedo cargar mis baterías. ¿No es cierto que el Señor espera que tengamos comunión los unos con los otros? Ciertamente. Pero cuando la reunión se convierte en la fuente, ¿no?, de nuestra existencia. ¿Qué sucede el día que no hay reunión? ¿Se dan cuenta? Este pasaje nos está diciendo: Dios es luz. Ahora, esa luz nos lleva a un entendimiento, y es que Él es la vida. Es precisamente lo que leemos en los versículos anteriores, no lo hemos hecho esta mañana, no lo vamos a hacer ahora, pero la esencia de todo es el verbo de vida. Él es el verbo de vida, Él es la vida. Y a causa de Dios hemos llegado al conocimiento, porque esa luz, inaccesible ha venido a nosotros. Y en base a esa luz hemos podido ver de que Él es la vida, el verbo de vida. Él es la vida. ¿Es cierto? Bíblicamente lo es. Pero ahora, en cuanto a la práctica, en cuanto a lo que es en sí, aplicarlo a nuestro diario vivir, eso tiene que mostrarse evidencialmente en nuestras vidas. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo se manifiesta esa evidencia? En el versículo 6 es donde está la evidencia. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿La verdad de qué? De que Él es la fuente de nuestra vida. Él es el manantial de la vida. Al decir: Dios, en tu luz veremos la luz. Dios es luz, en tu luz veremos la luz. Esa luz lo que ha hecho ha sido alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para hacernos entender que en Él estaba la vida. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. ¿La luz de los hombres qué? Que nos da a entender de que en Él estaba la vida. En Él está la fuente de la vida. Él es la sustancia, la esencia de la vida. Si dependemos de Él, quiere decir que estamos teniendo comunión con la luz. ¿Conclusión? Esa luz es luz comunal. Luz comunal. Por medio de esa luz podemos tener comunión con. ¿Con qué? ¿Con la luz? No, la luz es el medio. ¿Para qué? Para que nos comunique aquello que es la esencia de la vida. Por medio de la luz tenemos comunión. ¿Comunión con quién? Con aquel que es veraz. Con aquel que es la fuente de la vida. No solamente con el Cristo de los 33 años, sino con aquel que es la vida eterna. Podemos relacionar la luz. Es un medio para llegar al fin. La luz. En tu luz veremos. ¿Veremos qué cosa? La luz. ¿Y quién es la luz? Dios es luz. Cristo dijo: yo soy la luz. Pero Él no dijo: yo vengo a darle luz al mundo. Vida. Ahora, esa vida se manifiesta en nosotros cuando tenemos noción de ella, concepto de ella, mediante el alumbramiento de nuestros ojos. Cuando Él alumbra nuestro entendimiento, cuando Él alumbra nuestro entendimiento, es que entonces ya no estamos ajenos a la vida de Dios, sino que estamos conscientes de Él como fuente y sustancia de todas las cosas. Luz. ¿Para qué? Para tener comunión. ¿Comunión con quién? Comunión con Él, el cual es la fuente de la vida. En tu luz veremos la luz. Pero es una luz inaccesible. Él tiene que hacer que esa luz llegue a nosotros como llegó un día a la vida de Pablo. ¿Entonces qué? Entonces podemos voltearnos de estar contemplando y dándole honra y crédito y mérito a aquellas cosas que son sombras, a aquel que es el cual da sustancia, el cual llena todas las cosas. Eso puede ser cuando Él nos llama, nos llamó para que fuéramos hechos aptos. Nos llamó, nos hizo tornar, nos produjo en nosotros una conversión para que nosotros pudiéramos mirarle a Él en vez de estar mirando a las sombras, para que tengamos comunión con Él, no con las sombras. Sé que ha habido un poco de dificultad, probablemente por parte mía, de comunicarles que esta mañana en varias ocasiones tuve casi